Bueno, es muy interesante la charla, ¿no? Porque estos señores que tenemos aquí, neointendentes, también son cambio, también son el recambio de estilos en sus propias comunas y de sus propios compañeros de partido también, ¿no? Es interesante. Yo diría, en algún caso, es como cierto efecto conurbano. Es una generación que desplazó a otra generación en estilos de hacer política. Pero vamos a sacar, si se quiere, la listita de almacenero y vamos a ver cada uno cuáles son las prioridades que tiene cada uno de los intendentes que no son de ellos y no son de sus comunas. Acordate, estamos charlando con Carvalho de Albapose, con Luna de Candelaria y con Tenaschuk de San José. Arrancamos por el que está más lejos. Celso, tus o sus prioridades.
Bien, nosotros cuando asumimos el municipio el 1 de enero como intendente a cargo, ya empezamos a trabajar en aquellas cuestiones por ahí que sabíamos nosotros que estaban endebles en el municipio, y uno de ellos era fundamental la recuperación de los caminos terrados de nuestro municipio. Son más de 1.200 en un ejido municipal de 44.000 hectáreas. Hemos hecho un trabajo importante y bueno, queremos continuar a partir del 10 de diciembre con este trabajo importante y fundamental para quienes habitan en las zonas rurales de nuestro municipio, justamente por una cuestión de la producción del tabaco en nuestra zona y la diversificación de productos que se está llevando adelante a través de la implementación del proyecto renovador en lo que son los proalimentos y demás cuestiones. Bueno, nosotros tenemos que, como dirigentes políticos, como funcionarios políticos de nuestro municipio, llevar adelante este trabajo muy importante. Estamos hablando de 1.200 kilómetros de camino aterrado entre primarios y secundarios.
O sea, de acá a Buenos Aires.
Exactamente, acá a Buenos Aires tenemos en el municipio de Albapose para implementar un trabajo bien hecho, con alcantarillas, entoscado, compactado, un camino en buen estado. Máquinas propias, alquilando algunas máquinas, inclusive porque no tenemos las suficientes mentes para llevar ese trabajo importante que tenemos, pero es el compromiso, uno de los compromisos fundamentales de nuestra zona. Y obviamente fortalecer aquellos pilares fundamentales como la educación, la salud en nuestro municipio, brindándole siempre en nuestro discurso de campaña era estar cerca de la gente, no que la gente por ahí de la colonia, las picadas de los pueblos, tenemos 5 pueblos en el municipio, más parajes, picadas y colonias, ¿sí? Estar cerca de la gente, sin que la gente venga hacia nosotros. Nosotros debemos estar en las colonias, debemos estar en los parajes, debemos estar en las picadas, debemos estar en los pueblos, con la educación, con la salud fundamentalmente, en las salitas de primer auxilio, en los CAPS, fortalecer la atención de personales en lo que es el hospital.
Tenemos delegaciones también, ¿no?
Exactamente, tenemos delegación, por ejemplo, en Colonia Caraguá, es una colonia muy grande, un pueblo muy grande, donde tenemos delegación municipal, donde todos los pueblos de nuestro municipio tienen secundario, tienen escuelas primarias, más allá de las escuelas rurales, en fin, fortalecer y generar un cronograma y un proyecto importante que trabajen todos en conjunto, ya sea seguridad, sea salud, sea educación, municipio y ciudadanos fundamentalmente, porque aquí la participación ciudadana, la participación del vecino es fundamental para el desarrollo de un municipio.
Es un municipio bien diferente,
nosotros,
muy diferente a lo que puede por ahí
exactamente
Nacho y Luna, nada que ver.
Es un municipio muy particular el nuestro, porque tiene 44.000 hectáreas, imagínese la cantidad de caminos cerrados, como lo he mencionado, la cantidad de parajes y colonias, pero tiene 5 pueblos, es decir, 5 pueblos conformados, con barrios, con escuelas, con secundarios, con salas de primer auxilio, con CAPS, con hospital. Tenemos un pueblo con un paso fronterizo, que es Albapose-Puerto Mahuá, que estamos luchando justamente, y se logró hace poco el paso de transporte de exportación e importación. Lo estamos adecuando el puerto para que esto tenga un flujo importante de tránsito en ese sentido. Si bien el puerto es ya uno de los más en flujo de turismo, ¿no es cierto?, en la época entre diciembre, enero y febrero. Uh-huh. Y tenemos un municipio donde pasan 3 rutas provinciales, donde se abre un abanico hacia la región centro, ¿no es cierto?, la ruta 103, la 2 y la 8. Entonces es importante también implementar en la parte de seguridad y armar un proyecto importante en poder lograr el fortalecimiento turístico también en este lugar, que emprendimientos personales, particulares puedan invertir en nuestro municipio para brindarle un servicio a todos aquellos turistas que vienen a traer mano de obra y trabajo a quienes son los locales, y obviamente a la propia gente local, aquel que produce el queso, la leche, el huevo, podrá vender también a aquellos turistas que pasan, claro, por ahí, claro. En fin, generar un proyecto de comercialización local, de autoabastecimiento, claro. Pero brindarle a nuestra gente una comunidad en este sentido hacia
y
adelante.
Tu papá fue un gran militante del puente, ¿no? También.
Así es, desde que arrancó en el año 2003 empezó a obsesionado con esto del puente. Si bien nosotros sabemos la importancia que tiene para nuestra región y para toda la zona centro el puente en Alapoce, si bien estamos hablando en este año, se ha avanzado muchísimo en este sentido. Hace escasos 4 meses estuvimos con el diputado Hugo Rojas y el diputado Mario Lindemann en un congreso en Brasil con diputados del Río Grande do Sul y con prefectos de toda la zona santarrosense, justamente avanzando con este proyecto. Me parece que sobre el río Uruguay saldrán 2 puentes, sin ninguna duda está en proyecto de los 2 países, pero nosotros estamos peleando para que el primero salga justamente en Alapoce.
Permíteme preguntarle a la gente de Candelaria las prioridades, Daniel.
Y son muchas. Vivimos en una comunidad con un atraso importante. Una de las prioridades principales es la creación de fuentes de trabajo. Tenemos una población muy pobre y eso provoca una pobreza estructural que se ve reflejada en las viviendas, en los hogares. Mm. Tenemos zonas que son villas, que son asentamientos, que no fueron urbanizados. No hay redes de agua potable, no hay redes de electricidad, ni hablar de que en esos asentamientos haya una plaza o un lugar de recreación. Miles de casas con letrinas. Y bueno, yo creo que la forma más genuina de poder solucionar eso es fomentando la fuente de trabajo. Sé que va a ser una tarea difícil, pero una de las prioridades es lograr que las empresas que están haciendo estas grandes obras que nos deja el Yaciretá tomen mano de obra local, y para eso, bueno, tenemos que trabajar mucho en la capacitación de nuestra gente, porque hay una carencia importante de mano de obra calificada en Candelaria.
Lo que te digo es ofensivo. ¿Es más pobre Candelaria que Garupá?
Y yo creo que sí, vivimos en una comunidad que tiene una necesidad imperiosa de la ayuda social. Hay mucha gente que subsiste gracias a la ayuda social, gracias a una pensión por invalidez laboral, gracias a las asignaciones universales, y eso es algo que tenemos que cambiar, porque eso también impide a que los niños, a medida que se van convirtiendo en jóvenes, puedan recibir una buena educación, una buena capacitación, y provoca cada vez más pobreza. Por eso vamos a darle mucha prioridad a la creación de una Secretaría de la Juventud, donde vamos a trabajar muy fuerte en eso, en darle posibilidad a los jóvenes a que se capaciten y a que, estando en Candelaria, puedan conseguir un trabajo digno. No es fácil porque la capacitación es algo mucho más rápida que la creación de fuente de trabajo. Y nosotros tenemos una comunidad donde permanentemente los jóvenes de Candelaria se van a buscar un horizonte en otras ciudades, y cuando se van, lamentablemente se van encima sin capacitación.
¿Es alto el porcentaje de gente de Candelaria que trabaja, estudia en Posadas?
Sí, altísimo, altísimo. Eso se ve todos los días, a la mañana muy temprano, cuando salen los colectivos a Posadas. Uh-huh. Nosotros tenemos una comunidad que vive mucho de Posadas. Vive, me refiero a que viene la gente a trabajar, pero también hay muchos jóvenes que vienen a estudiar, gente que viene a recrearse, gente que viene al hospital público, a los sanatorios. Muchísima actividad de la gente de Candelaria es en Posadas, e inclusive también parte importante de los recursos económicos que tenemos en Candelaria se dejan en Posadas, porque la gente viene a comprar también a Posadas. Mm.
Y el tema de la erradicación, ¿no? Hay, a ver, hay un par de cerraderos, la fábrica grande
de cerámica.
De cerámica, bueno, la huevería también, ¿no?
Sí.
Y más no hay.
Y no, más no hay. Más no hay. Mm. Y bueno, eso.
¿Pero no hubo preocupación en todo este tiempo?
Y no, tuvimos un estado municipal que no gestionó la creación de fuentes de trabajo. Es más, pareciera como que ponían trabas cada vez que se generaban puestos de trabajo. Las obras que hizo Yaciretá, imagínate que la costanera de Yaciretá son obras de cientos de millones de dólares, y prácticamente no trabajaba la gente de Candelaria. Entonces nos dejan una costanera hermosa donde uno puede ir a disfrutar, pero en el transcurso de la creación de esa costanera no nos fue dejando nada.
Plata en el pueblo, nada.
Plata en el pueblo, nada. Y las obras que se hacen, las empresas que hacen obras, no compran ni un kilo de clavos en una ferretería o en un corralón de materiales.
¿Me puedo apartar un poquito el tema de la campaña? ¿Sabes cuál es el proyecto final para la traza de la autovía en Candelaria? ¿Cómo va a ser eso?
Sí,
porque vemos, hay unas grandes excavaciones hoy, sí, y todos se preguntan, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué van a hacer?
Es una rotonda muy importante. No sé,
es
no
solo
sé
una cómo, rotonda, no hay elevado, ¿no?
Mirá, sí, hay elevación.
¿Como el Dorado?
Y es, son como dos círculos, o sea, no podría explicarlo.
Dos grandes rotondas, sí, por sí, así sí, decirlo. Es pero
ese una parte semáforo, una parte ese semáforo tan molesto que va a desaparecer, ¿o cómo va a ser eso?
Sí, por supuesto, va a desaparecer. Muchos medios de Posadas, cuando me hacen entrevistas, me preguntan sobre el semáforo. Nosotros sabemos en Candelaria que crea una incomodidad grande a la gente que transita por la Ruta 12, yendo o viniendo hacia Posadas, yendo hacia Iguazú o viniendo hacia Posadas. Pero para nosotros ese semáforo es muy importante.
Es vida.
35-40% de la población está separada por la Ruta 12, que vive hacia el lado del Arroyo Garupago. Sí. Candelaria está dividida en dos. Nosotros cruzamos permanentemente de un lado a otro. Sin ese semáforo teníamos muchos accidentes importantísimos que cobraron muchas vidas. Por eso yo le pido a la gente que transita por la Ruta 12 que sea paciente, que cuando se termine la autovía no va a estar más ese semáforo, pero que necesitamos, realmente en Candelaria necesitamos ese semáforo.
Ahora, por ahí en horas pico un inspector acelera sí, un poco sí, el paso, sí. ¿No? Porque por ahí el,
sí, cruce, por supuesto,
nosotros... el cruce de la ruta no tiene tanta cantidad de vehículos como los que transitan por la
Entendemos
autovía.
Que es así, tendríamos que buscar de darle más tiempo en algunos momentos.
Sí, estirar un poco la ruta. Poner gente, exacto. Poner control.
Igual estamos hablando de meses, porque la hora sí, ahora sí, viene...
No, había para un rato todavía.
No, pero ahora viene el tramo a Santa Ana. Uh-huh. Sí, el que se dio ahora recién es hasta San Ignacio, pero el tramo hasta Santa Ana está bastante avanzado. Yo no sé si cuánto puede tardar, si hay 7 meses.
Sí, por lo menos.
Dependiendo
sí.
No, bueno, pero lo que pase el 22 claro. De noviembre.
La rotonda, todo el acceso a Candelaria que se va a hacer es una obra muy grande.
Muy grande. Sí,
acordate sí. que toda la rotonda, si bien la obra no es tan importante, pero toda la rotonda que se hizo donde estaba la garita antes, sí. Tardó mucho tiempo, tardó sí. Casi 2 años.
Bueno, dejamos un ratito Candelaria, San José, prioridades para la gestión que asume el 10 de diciembre.
Bueno, la prioridad, como todo pueblo que quiera crecer o familia que quiera crecer, es el trabajo, ¿no es cierto? Nosotros, dentro de las propuestas, la principal era el trabajo a través de los convenios, ¿no es cierto?, sobre todo con Nación y con Provincia, pero también el trabajo colectivo de todas las personas del pueblo, sumar gente, personas a las cooperativas de trabajo, darle una mano importante, que tengan su autonomía, brindarle todas las posibilidades de gestión, de autogestión y de colaboración, acompañar a las empresas locales. Nosotros tenemos 2 empresas muy importantes, que son Romance, que tiene cultivos dorados y tiene yerba, es la empresa de Miguel Gerula, y el aserradero Puerta de Misiones, que es propiedad de los Grigorcín. Entonces, apoyarlos a ellos, que diversifiquen un poco también sus tareas, y luego también, bueno, la obra pública, como decía el compañero de Candelaria, que las empresas que vienen y se radican para hacer las obras públicas gasten en el pueblo, ¿no es cierto? Creo que la parte privada sí es muy importante por el tema de, bueno, de los ingresos.
Pero hay dando vuelta por allí, porque a veces el riesgo de las inversiones públicas es que son limitadas, digamos.
Sí.
Se termina la obra y te fuiste.
Y dejan muchas personas.
¿Hay alguna posibilidad, hay en carpeta algún emprendimiento, fábrica, actividad, que vos digas, che, voy a levantar el teléfono? Y...
Sí, nosotros, sobre todo con las cooperativas, ¿no es cierto? Hay programas nacionales que apoyan mucho el tema de las cooperativas. Hay una cooperativa agrícola, una cooperativa de servicios de faena, y hay 2 cooperativas de trabajo en el cual se va hacer hincapié puntual en eso, en esos dos lugares, porque también hay un déficit en las viviendas, que tanto hay tantos jóvenes que están tratando de independizarse, de conseguir su autonomía, que necesitan su espacio, están viviendo en las casas de sus padres, de sus abuelos. Y bueno, a través de la vivienda, de la creación de viviendas, acompañar este proceso de trabajo. Y también hay un tema destacable que también compartíamos con el amigo de Candelaria, que es la tratar de erradicar de San José los baños letrina. Y para eso hay que hacer un trabajo conjunto, la municipalidad, las cooperativas y el gobierno provincial y el gobierno nacional.
¿Tienen pensado eso? ¿Tienen...?
Sí, nosotros en estos cinco, a nosotros nos tocó un proceso muy particular, primera vez que participamos en política, y bueno, se dieron que las PASO fueron antes que las elecciones provinciales, luego hubo provinciales, elecciones provinciales y nacionales, y ahora encima hay balotaje, y es la primera vez que participamos. Son un proceso electivo de 6 meses, pero que ayudó a que conozcamos a fondo nuestro pueblo. Y sí, hay un gran número, estamos hablando de casi 400 viviendas con baños letrina, y creo que hay que hacer el principal punto en donde hay familias que tienen personas discapacitadas o adultos mayores.
Carvalho, Luna y Tenaschú, que son, para la gente que recién se está sumando a la radio, intendentes electos de Alba Posse, de Candelaria y de San José. Todo lo que han propuesto, todo lo que ahora están contando que tienen como prioridades y que la gente de sus respectivas localidades, por supuesto, se lo van a reclamar, porque por eso los votaron, por eso los eligieron intendentes. ¿Cuánto de eso depende de que el 22 de noviembre el presidente electo sea Daniel Scioli y no Mauricio Macri? Les pregunto, sobre todo teniendo en cuenta, no solamente, lo pongo a ustedes como representante quizás de los otros 72 intendentes que fueron elegidos en Misiones, y quizás de las otras provincias de la República Argentina. Eduardo Costa, que es el candidato que perdió en Santa Cruz las elecciones, la gobernación a manos de Alicia Kirchner, dijo que le va a ir mal a los gobernadores opositores a Macri si gana Macri las elecciones. Teniendo en cuenta todas esas cuestiones, les vuelvo a preguntar, ¿qué tanto de lo que han propuesto depende de que Scioli sea el presidente y no Macri?
Y depende muchísimo porque el gobierno de Macri es más unitario, más centralizado a lo que es alrededor del puerto de Buenos Aires, no la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Depende muchísimo de que Daniel Scioli logre las próximas elecciones, el balotaje, triunfar para que estas políticas continúen tanto en nuestra provincia y en nuestros municipios. Es fundamental aclarar esto porque es importante para nuestra sociedad, es fundamentalmente en lo que es el interior de la provincia, donde todas las políticas implementadas por el gobierno nacional y canalizadas a través del gobierno provincial y de los gobiernos municipales se llevan adelante. El gobierno de Macri no nos dará muchos frutos, sino que nos quitará muchas cosas a la provincia y a los municipios. Entonces es importante y tener consciente de que esto va a ser así, pero estamos confiados y sin ninguna duda sabemos que Daniel Scioli no va a ser fácil, pero va a lograr el triunfo el día 22 de noviembre en el balotaje, y bueno, Dios quiera poder continuar con este proceso y este proyecto nacional y este proyecto provincial y municipal en nuestra provincia.
Luna.
De igual manera, la continuidad de las obras de Yaciretá, la posibilidad de urbanización a través de programas nacionales como el PROMEVA, el cambio de letrinas por baños, todos programas que se pueden hacer a través de programas que ya existen, y que la continuidad del proyecto haría que nuestro trabajo sea mucho más fácil y mucho más rápido en la gestión de todo eso. La creación de fuentes de trabajo a través de cooperativas, de emprendimientos productivos. Teníamos pensado ya en muy poco tiempo crear una oficina de empleo en Candelaria, que no la tenemos, para bajar programas justamente de capacitación y de trabajo. Así que necesitamos tener la continuidad de este proyecto político, y el crecimiento de Candelaria mucho depende de la continuidad del proyecto y que Daniel Scioli sea nuestro presidente. Así que vamos a trabajar fuertemente para que eso se logre.
¿Y Tenaschuk?
Lo mismo. Yo no tengo ninguna duda que Scioli, haciendo números, no tengo ninguna duda que Daniel Scioli va a ser el presidente de los argentinos. Esperemos que las personas revean su, sobre todo los que apoyaron, ¿no es cierto?, el votito a Massa, ¿sí? Creo que no todo el electorado de Massa se va a inclinar hacia Daniel Scioli, hacia Mauricio Macri. Creo que la militancia va a salir, las personas va a salir a golpear casa por casa, a hablar con los vecinos, manifestar esta necesidad de que haya una sintonía a nivel nacional, provincial y municipal. Pero lógicamente que en lo que tiene que ver con las propuestas que habíamos realizado como sublema, influye mucho que Daniel Scioli pueda ganar las elecciones. Seguramente lo hará, pero en nivel de cantidad y de calidad, lógicamente no se vería en un total del 100% poder llevar adelante esas propuestas, debido a que, bueno, más allá de que la idea, ¿sí?, de gobierno del Mauricio Macri es unitaria y la de Daniel Scioli es muchísimo más federal, pasa por una cuestión de pensamientos. Como le dije, la idea de Daniel Scioli está basada, está basada en las personas, las propuestas. El tema de las jubilaciones, elevar al 82% móvil, subir el tope de ganancia a 30.000 pesos, combatir el narcotráfico. Ayer lo veíamos en una situación muy particular, caminando arriba de los paquetes de marihuana, y bueno, y después también el tema del agro y las retenciones, ¿no? Eliminar las retenciones que se dan en las economías regionales. Así que propuestas hay, son muy buenas. Creo que es el mejor candidato. Porque acá hay una situación que se está viendo, pero ganó en las PASO y ganó en las elecciones. Sería, acá el ganador es Daniel Scioli. Los otros vienen corriendo de atrás y tienen que demostrar que son mejores. Y creo que el equipo a nivel nacional, a nivel provincial y también a nivel municipal es mejor. El equipo del gobierno popular que llevó adelante Néstor Kirchner y nuestra presidente Cristina Fernández de Kirchner, ahora intentando seguir esa línea con Daniel Scioli, tanto propuestas como personas capacitadas, es muchísimo mejor. Y creo que las personas son las que llevan adelante las políticas públicas y no la televisión. Bien. Así que pedir a los vecinos que voten en positivo, que voten a ganador, que voten con confianza.
Gracias a los tres, gracias a Tenaschuk, que recién estaba hablando, de San José, al amigo Luna de Candelaria y a Carvalho de Alba Posse. Aclaramos que no le vamos a pedir la cotización del Real al amigo de Alba Posse, pero si quiere darla, dice que te vamos a pasar por ahí. No sé, es tema menor. Es un tema menor ahora.
Ahora está un poquito parado, pero seguramente iniciará el movimiento a partir de diciembre, pero está el oficial entre un real 4 pesos aproximadamente.
Ajá, está bien. ¿Y se va? ¿Vos crees que va a ser una temporada como explosiva
como todos los años? No, a la gente por ahí ahorra todo el año para poder ir a vacaciones, sea el precio que esté el real, así que
el misionero.
El flujo de turismo es muy importante todos los años, y a pesar de la devaluación del peso, por ahí el precio alto que tiene el real, es muy importante la cantidad de gente que se abre. ¿Deja alguna monedita? Es un paso, ese es el proyecto que queremos nosotros, para que quede un poquito más.
Si queda estar puente, queda
alcanzar la balsa, para que tomen una coca por lo menos, ¿no?
Gracias a los tres, en serio,
Muchas gracias a ustedes.
Cuando quieran, estamos a su servicio.
Igualmente.